Bueno, te dejamos un tiempito para el uso del biberón este nuevo que trajiste.
Nuevo, sí, no lo suelto.
Estás chocho, ¿eh?
Muy cómodo, sí, sí. Aparte,
te gustan esas porquerías, ¿eh? Muy bien.
No, lo que pasa es que tengo que tomar X cantidad de agua y esto
está bien, me está muy bien. Está muy bien, sí, sí.
¿Qué sé yo?
Bueno, bárbaro. Bueno, a resumidas cuentas.
A resumidas cuentas, bueno, ¿quién dirige o quién orienta este proceso? Porque por un lado vos tenés...
Están pidiendo regulación en todas partes. En todas ahora partes, como que exacto. Se dieron cuenta que había que regularlo.
Claro, porque vos tenés...
¿Se una podrá regular? Me parece que no.
Yo creo que algunas áreas, si tenés una revolución tecnocomunicacional impositiva, impositiva en el sentido que se va imponiendo en el mundo de la vida a través de la intervención de diferentes esferas. Entonces... Por más que haya sistemas que quieran aislarse o apropiarse de una forma u otra, como el sistema educativo, ya es afectado por toda esta revolución tecnocomunicacional, claramente, claramente. Ese es un punto que me parece bien importante. La otra cuestión es cómo regular la incidencia en el mundo del trabajo de las trabajadoras y los trabajadores con estas tecnologías, ¿sí? Cómo se evalúa el tema de la presencialidad o no presencialidad en términos laborales, mientras se necesita el ser humano para cumplir esa función. El tema, que tanto, bueno, a través de la robótica, la inteligencia artificial y todas las dimensiones que se están construyendo, es probable que necesitamos cada vez menos seres humanos para un conjunto de funciones de diferente tipo, que antes se pensaban que eran las funciones menos especializadas. O sea, bueno, no sé, que corta el pasto, viene un robot, lo corta.
Sí, sí, claro.
Pero no, probablemente que corta el pasto sobreviva el tema. Van a ser los cirujanos, los educadores, los médicos.
Y no, fin. Y no sé.
Es decir, hay una cantidad no de sé, áreas súper especializadas.
No, ya hay mucha robótica también.
También, hay un, en esa área.
Hay un bicharraco sí. Que... redondito que lo tirás al piso y te limpia todo el piso, te agarra todo el polvo, sí. Después te lustra el piso, tiene como unas rueditas.
Sí, sí, sí.
No,
lo estoy estudiando para.
Imagínate una cortadora de pasto. Sí, va a ser una maquinita que corta el pasto y lo carga y lo descarga.
Hay robots sacerdotes, ¿sabías? Por ejemplo, en el caso del sintoísmo y en otras religiones.
Bueno,
que viene interesante pensar todo el tema de la espiritualidad. De la creencia y la robótica y la inteligencia. Gente que está usando algunas inteligencias artificiales como una suerte de psicólogo privado, porque empieza a preguntarle cosas de su vida y parece que la respuesta como una suerte de amistad íntima, que me hace acordar una película de alguien que se enamora de una justamente de un dispositivo. Ella se llama la película, si me lo acuerdo, que tiene ya sus años. Y en este proceso, claro, el tema es quién conduce ese proceso, porque vos tenés un proceso impositivo a partir de las diferentes intervenciones, diferentes invenciones, y por otro lado, cómo se gestiona políticamente esto, es decir, qué hacen los estados, qué hacen los gobiernos, qué hacen los sistemas pedagógicos, qué hace el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Qué hace, qué sé yo, las ciudades, el Ministerio de Turismo, de Urbanismo, de cómo planificas el mundo, estas mega ciudades o este entramado urbano planetario donde por primera vez en la historia de la humanidad vive más gente en ciudades que en el campo.
Claro.
Lo que vos decías, voy al campo y tengo a alguien también moviendo una app y 10 tractores andando por ahí, cosechadora, el otro
los
tirándome ¿cómo se llama? Los productos, los agrotóxicos.
Sí, sí.
Y soy yo y una maquinita. Es decir, todo ese proceso tiene que tener una gestión política, obviamente, y la está teniendo, pero ¿de parte de quién? De los grandes. La está teniendo de parte de los grupos, digamos, que coordinan este gran empresariado. Obviamente que ellos toman decisiones políticas. Los que están mucho más negligentes o con menos elementos, o muchas veces no se animan o están constreñidos, a veces coaccionados y a veces le falta formación, son los estados y las pequeñas estructuras dentro del estado, como puede ser el sistema educativo, el urbanismo, la salud y demás, que tienen que empezar a... Y yo creo que están empezando, pero el tema es ver cuándo esto se vuelve carne, es decir, cuándo realmente entro en supermercado y ya tengo cero humano atendiéndome. Cuando voy a pagar tal cosa y ya no hay nadie.
No,
cuando tomo un avión y ya ni siquiera está el... ¿Te acuerdas de la película donde está el piloto? No hay piloto,
no, claro.
No hay nada, no hay azafrán, no hay nada, no hay nada. Que es todo un tema también, ¿no? Porque hay una cantidad de interacciones que solucionan una cantidad de cuestiones en la vida, en esta vida, pero ahora, ¿qué va a suceder a futuro? También todo el tema de la sexualidad, de las sexualidades, ¿no? Todo el tema de la robótica, de las sexualidades, que abre todo un espacio nuevo, y que es un nicho, obviamente, es un... Y aparte, en una cultura, como estábamos hablando en la tanda, una sociedad donde la gente tiene menos sexo, probablemente estas generaciones sean las que tengan menos sexo en la historia de la humanidad.
Estas actuales, ¿no?
Sí, sí. Y eso implica represión, implica acusación, implica mucho odio, obviamente. Es muy básico lo que estoy diciendo, es decir, represiones autoimpuestas, represiones generadas por nuevas moralidades que van generando, bueno. Y la robótica vinculada a la erotecidad y la sexualidad probablemente vaya a ser una salida, yo diría no adecuada para mi gusto, pero en fin, probablemente no, eso vaya a ser pan de cada día, y lo está haciendo en parte en el futuro. También los amigos, no solo los amigos, estos amigos de las IAs, sino los robots amigos que se venden en algunos países, acá todavía obviamente no llegó, que cargan toda la información de vos a través de diferentes interacciones y después pasan a ser tu gran amigota que convive contigo en tu casa. Esto en Japón, en Corea del Sur, en otras partes, es algo común, digamos, son regalos comunes.
Ya pasa en las redes, ¿no? Sí. El que tiene amigos de Facebook, sí, son amigos porque están en tus temas, están, claro, en tu vuelta, coincide.
Tengo grupos de amigos que hablamos por WhatsApp, y algunos, hay algunas las conozco y otros no, y son amigos de otros países y nos hablamos 2 o 3 veces por día durante años, y yo ya me acostumbré, viste, que por ahí salgo acá, me llama y te digo, che, tal cosa que está pasando en España, bueno, aparte hablamos mucho de política, entonces me entero, y somos amigos que nos vamos enterando de cuestiones de la vida cotidiana, y nos ayudamos inclusive, porque el mundo permite ayudarte a distancia ahora, que capaz que es mucho más rico que yo, que se quedará con tus amigos toda la vida, que ya los conoces. Todo ese tipo de interacciones son extremadamente interesantes, y el tema es, por eso digo, ¿quién acompaña este proceso de desmaterialización? ¿Quién lo dirige? ¿Quiénes van a ser los que dirigen? ¿Quiénes van a tomar decisiones políticas, si van a ser las grandes corporaciones o van a ser las sociedades? Ese es el gran tema, ¿no? Y también cuando uno piensa en la automatización, yo soy un gran defensor de la abolición del trabajo, de la abolición del mundo del trabajo, y que la gente sea libre y haga lo que quiera con su vida, ¿no? Eso obviamente, eso es lo que quería la escuela de Frankfurt, eso es lo que quería el viejo Marx, es
un momento lo que querían los pueblos indígenas de América Latina.
Exactamente, eso llega un momento que está, se requiere un mínimo para reproducir la vida material y chao. Por justamente todo ese desarrollo tecnológico, pero ahí viene, yo creo que lo más importante es descolonizar el mundo de la vida, el mundo del tiempo libre, tener mucho tiempo libre, como decía Mujica, para enriquecerse, para buscar a los demás, buscarse uno mismo, y que el mundo del trabajo quede reducido a una mínima expresión. ¿Cuál es el gran riesgo de estos momentos? La exacerbación de una burocracia innecesaria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que también ha sido una de las grandes salidas de la planificación de la obsolescencia económica en el capitalismo, es decir, ya no necesito tanto, entonces vamos a generar mega burocracias que terminen decidiendo quién sabe qué cosa, hasta que llega alguien a una oficina y dice, esta es la oficina de no sé qué, y parece una canción de Leo Malía, ¿no? Algo así, pero digo, ese es un riesgo que se está viendo, o sea, la amplia, y sobre todo es un riesgo grande en países con tendencia burocrática como es el nuestro, pero también en otros que tienen otro desarrollo del capitalismo que para nosotros resulta inimaginable. En fin, son una cantidad de desafíos, pero el desafío más grande, yo te diría, es el desafío de la gestión política, y voy a ser más claro, de la dirección política de este proceso.
¿Vos te imaginabas, ¿sí?, cuando te decidiste estudiar para ser antropólogo, esta carrera, los doctorados en el exterior, lo que quieras, los exámenes que tuviste que dar, que alguna vez ibas a tener que meter pienso en este tipo de cosas?
Bueno, yo en realidad te voy a contar, el primer grupo sobre ciberespacio, acá en la reunión de antropología en Mercosur, en una de las que organizamos, fui yo uno de los coordinadores en el año 97, o sea que a mí siempre me fascinó todo este mundo. cuando nadie había internet, yo tenía acá en Uruguay, ¿te acordás aquello que hacía unos ruidos raros en el teléfono?
Chasque.
Bueno, sigo siendo socio de Montevideo.com. Es decir, siempre me gustó la... A mí lo que me gusta es la virtualidad, pero en sentido más amplio, y por eso me interesa esta virtualidad como una producción propia de un espacio capitalista que genera sujetos alienados que lo único que pueden producir es esta virtualidad, que es una virtualidad, por lo tanto, pobre e instrumental. Eso es lo que estoy diciendo.
Buen cierre para seguirla en cualquier momento. Que pases bárbaro.
Nos vemos, Nelson.
Gracias, hasta la vuelta.